Pues muy buenos días a todas y a todos, siendo las 11:35 de este miércoles 23 de enero del 2019. Saludo a mis compañeras y compañeros comisionados y damos, esta vez los cinco, la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan presentes en esta sesión, en el pleno de la sede del INAI, y a quienes lo hacen por la transmisión que se sigue por la internet, de modo que de esta suerte podamos llevar a cabo una sesión más de las que semanalmente tenemos. Solicitamos al secretario favor de revisar, bueno, confirmar que haya quórum.
Con su venia, comisionado presidente. En primer lugar, se da cuenta de la ausencia del comisionado Joel Salas Suárez en virtud de su participación en el taller Gobierno Abierto en la Educación, Aprender de la Experiencia de las Ciudades para Mejorar la Transparencia y la Rendición de Cuentas, organizado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a celebrarse los días 24 y 25 de enero de 2019 en Saint-Rémy-les-Chevreuses, Francia, precisado lo anterior. Informo que están presentes los comisionados Blanca Ili Barra Cadena, Óscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Cursén Villalobos, Rosendo Feni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas. Y hago de su conocimiento que existe quórum legal para sesionar de conformidad con lo dispuesto por el numeral 21.2 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno de este Instituto. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias, secretario. Vamos a continuar con el punto primero de esta, bueno, de la sesión que es. Una vez que se declara abierta, corresponde pedirle nuevamente que dé lectura a la propuesta de orden del día que tenemos para ser aprobada.
Con gusto. Los asuntos previstos para esta sesión son los siguientes. 1. Aprobación del orden del día y, en su caso, inclusión de asuntos generales. 2. Aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto celebrada el 9 de enero de 2019. 3. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución que someten a consideración de este Pleno las y los comisionados ponentes. 4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia que propone el Secretario de Acceso a la Información, identificados con las claves siguientes, todos de las siglas DIT del año 2018, es el 436, interpuesto en contra del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El 437, interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. El 445, interpuesto en contra del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves. El 447, interpuesto en contra del Partido Morena. El 448, interpuesto en contra del Partido Acción Nacional. El 442 y acumulado 443, interpuestos en contra de la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, SADCB. 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de incumplimiento a las resoluciones por denuncia de incumplimiento de obligaciones de transparencia de las siglas DIT que propone la Secretaría Técnica del Pleno y que se refiere al acuerdo de incumplimiento identificado con la clave DIT 211/2018, interpuesta en contra del Partido Morena. 6. Asuntos generales. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias, compañeras, compañeros. Está a nuestra disposición el orden del día. Si no hubiese de parte de ustedes alguna propuesta para añadir algún tema, les solicitamos de nueva cuenta, secretario, ahora recabar la votación para aprobarlo.
Con gusto. Se somete a consideración de las comisionadas y comisionados el orden del día para la presente sesión, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Cursain.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor.
Comisionado Presidente Acuña.
A favor también.
En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día de esta sesión sin que se hayan incluido asuntos generales. Es cuanto.
Muchas gracias, secretario. Vamos a continuar ahora sí con el orden del día que ha sido aprobado y el segundo punto del mismo tiene que ver con la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 9 de enero de 2019. Es tan amable en recabar la votación.
Con gusto. Me permito someter a su consideración el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto, celebrada el 9 de enero de 2019, por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Cursain.
Sí, a favor.
Comisionado Monterrey.
A favor.
Comisionado Presidente Acuña.
A favor también.
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 9 de enero de 2019. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias. Vamos a solicitarle ahora como tercer punto que nos dé cuenta con la nueva modalidad de conjunto la exposición de los proyectos de resolución y también aprovecho para decir que como ha sido, como ya es parte de nuestra manera de llegar a toda la población, estamos siendo también auxiliados por quienes nos hacen favor de hacer lenguaje de señas para conectar, para llegar a otros ámbitos de la sociedad mexicana. Entonces, nos hace favor, secretario.
Con su venia, comisionado presidente. Primero, doy cuenta a este pleno que están a su consideración 191 proyectos de resolución listados en el numeral 3.1 del orden del día aprobado para esta sesión. Entre los asuntos propuestos, 4 corresponden al Poder Legislativo, 147 al Poder Ejecutivo, 3 al Poder Judicial, 3 a organismos autónomos, 5 a empresas productivas del Estado, 5 a instituciones de educación superior autónomas, 4 de sindicatos, 2 de partidos políticos y 18 de organismos garantes locales. Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 19 proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 154 en materia de derecho de acceso a la información, 3 recursos de inconformidad de acceso a la información, así como 15 proyectos de resolución de recursos atraídos relacionados según corresponde en los numerales 3.2, 3.5 y 3.6 del orden del día aprobado para esta sesión. Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 52 proyectos de resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 61 proyectos de resolución instruyen al sujeto obligado modificar su respuesta, 35 la revocan, una resolución propone ordenar al sujeto obligado dar respuesta, 41 de los proyectos de resolución proponen tener por no presentados sobreseer o desechar por causas sin la extemporaneidad, de los cuales 2 se propone desechar por extemporáneos, que se encuentran listados en los numerales 3.3 y 3.4 del orden del día aprobado para esta sesión, respectivamente. Tercero y último, me permito comentar que con fundamento en los numerales 6.18 y 44 de los lineamientos que regulan las acciones del Pleno del Instituto, los comisionados hicieron del conocimiento de esta Secretaría Técnica los votos disidentes y particulares que presentan a algunas de las resoluciones de los recursos propuestos, mismos que se relacionan en el anexo del numeral 3.7 del orden del día aprobado para esta sesión, respecto de los cuales cabe precisar no es necesaria su exposición porque se refieren todos los casos a votos por precedentes. Es cuanto, comisionado presidente.
Sí, muchas gracias, secretario, por esta modalidad que mucho nos ayuda porque se enriquece la comprensión, yo decía panóptica, del conjunto de asuntos. Como se puede ver, vamos a resolver 2.2% del Poder Legislativo, 77% del Poder Ejecutivo, 2% del Poder Judicial, 2% de organismos autónomos, 3% de empresas productivas del Estado, 3% de instituciones de educación superior autónomas, 2% de sindicatos, 1% de partidos políticos y 9% de organismos garantes locales. Gracias. Pues, si no tienen inconveniente, vamos a proceder ahora a la separación de proyectos de resolución y al primero que tengo en la lista es al comisionado Guerrafor.
Bueno, pues muy buenos días todavía, comisionadas, comisionados, comisionado presidente, a la gente que nos hace favor de seguir esta transmisión de esta sesión del Pleno, cualquiera de sus modalidades. Quisiera separar para su discusión y votación en lo particular el recurso 7778, diagonal 18, de lo que fue en aquel momento la Procuraduría General de la República.
Muchas gracias, así es, en aquel momento. La comisionada Blanca Lili Barra.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Solicito la separación del recurso de revisión RRA 8879, diagonal 18, en contra del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Muchas gracias, comisionada Ibarra. Y ahora corresponde que un servidor solicite el mismo tratamiento, pero para dos recursos. El primero es el identificado con la clave RRA 7419, diagonal 18, interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como del que lleva por número RRA 7475/18, interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. De tal forma que, si ninguno de los demás compañeros aporta alguno, desea que se suba otro, pues vamos a pedirle al secretario que procedamos a aprobar en bloque los que ya han sido considerados conforme a nuestros criterios. Todas las semanas los secretarios instructores de las ponencias se reúnen tres reuniones largas seguidas para cribar, para escoger cuáles conforme a los criterios ya tienen un destino de resolución, y esos son los que resolvemos en bloque cada sesión. Pues si es así, secretario, proceda, por favor.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente. Una vez mencionados los asuntos propuestos, me permito informar que se han separado cuatro proyectos para su discusión y votación individual, que son los siguientes, todos de las siglas RRA del año 2018, es el 7.419 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 7.475 de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 7.778 de la Procuraduría General de la República y el 8.879 del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por lo que están a su consideración el resto de los proyectos de resolución en los términos descritos, y les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Cruzán.
A favor.
Comisionada Monterrey.
A favor, con las saludas también.
Comisionado presidente, perdón.
Los términos.
Se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas en los términos que fueron expuestas. Es cuanto. Gracias.
Gracias, secretario. Pues si no me equivoco, tengo yo ahora, por razones de cronología, que exponer el primero y el segundo de los recursos que separé, porque así corresponden los números y el tiempo en que fueron promovidos. El primero es el de el RRA 7419/18 en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alguien, que no importa quién sea, solicitó copia electrónica de las cartas diplomáticas y o cualquier oficio o documento diplomático que haya remitido el gobierno de Francia a nuestro país desde 2006 al 30 de noviembre de 2012, relacionados con la ciudadana francesa Florence Marie-Louise Cassé-Crépal. No sé si así se diga, y no está nuestro compañero francófono. Pero Patricia también habla, por supuesto, para exactamente. Joel especialmente y Patricia pueden corregirme. Pero bueno, es la lectura del nombre y viene con un SIC, porque tal cual así se escribe, por si hubiese alguna variación en la manera de escribirlo en francés. Bueno, son nombres. La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue la siguiente. Clasificó como reservada y confidencial la información solicitada en términos de lo dispuesto por los artículos 110, fracciones segunda, relaciones internacionales, y la fracción decimotercera, por disposición expresa de una ley que tengan tal carácter, así como el 113 por la fracción primera de confidencialidad por datos personales de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pues sí, nada más que el peticionario impugnó esa resolución o esa respuesta que la Secretaría de Relaciones Exteriores le hizo llegar, y la impugnó la clasificación invocada por el sujeto obligado, y precisó que en un diverso requerimiento informativo con número de folio tal, para que lo digo, es largo, la información de su interés ya había sido puesta a su disposición. Esto es interesante. Alguien que dice ser el mismo, que dice ser la misma persona, ya había pedido exactamente esto. Y resulta que pudimos enterarnos que así fue, y que en ese momento la Secretaría de Relaciones Exteriores, como debió haberlo hecho, le hizo saber que podía, que estaba a disposición el conjunto de información pedida, claro está, con el correspondiente cumplimiento del pago de la reproducción de las fotocopias que esto ameritara. Pero la persona, el interesado de aquel momento, no acudió a cumplir con ese requisito y tampoco a recoger la información. Entonces, pues bueno, lo que aquí varía, al parecer, es que ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores, desconociendo el precedente, le dice que imposible brindarle lo propio, lo mismo, que fue exactamente lo que pidió aquella vez, porque se encuentra pues reservada y clasificada por todas las vías, clasificada por diversas vías, las que admite la ley para casos que pudieran tener esa condición, y también hasta por confidencialidad. Total, que imposible entregarlo. Y así lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores, reiteró que la información tiene el carácter de reservada y confidencial, y además efectuó diversas manifestaciones tendientes a señalar que en realidad la información requerida nunca fue publicitada, como lo señaló el particular en su recurso de revisión. Pero, pues ya les dije a ustedes que una cosa es publicitar y otra o publicar, y otra cosa es que se haya puesto a disposición. Y por eso es necesario señalar que en la Plataforma Nacional de Transparencia es posible consultar la solicitud de acceso a la información diversa, aquella de la que se habló, cuyo folio ahora sí leo para que vean que no vaya a parecer que fui omiso. 0000-500-97216, señalada por el particular en su recurso de revisión, de la cual se advierte que...
Simplemente decir que los dos últimos dígitos pertenecen al año,
ya.
Así que aquella información... Ahora se pidió en el 18, aquella información se pidió en el 16.
En el 16, exactamente, dos años atrás, exactamente la misma, ¿eh? Y que como ya les había dicho yo, pues la respuesta se observa con toda claridad que fue puesta a disposición en archivo electrónico, disco CD o CD, que es decir, ni siquiera implicaba gran emolumento a satisfacer por aquello de la reproducción de la información. Prácticamente gratuita. Asimismo, se advirtió en el diverso recurso de revisión identificado con la clave tal, que es otro recurso RDA, fíjate, pero 1033/13, o sea, del 2013, cuando entonces era IFAI, antes de que nosotros llegásemos a esta condición de comisionados del INAI, el cual versa sobre la misma materia que la que hoy se resuelve, esta para otra persona. Desde el 2013 fue pedida. Por tanto, resulta contradictorio que la misma dependencia, aunque ahora sí, en un nuevo momento, con nuevos titulares, pues acuda a aducir que no es posible. Total, por todas las vías esto queda fuera de contexto, o bueno, no cabrían las reservas ni las confidencialidades, porque ya dijimos, ya había habido un precedente de condición de entrega. Y pues yo, así las cosas, pues les solicito a mis compañeras y compañeros que pues revoquemos la respuesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y que se le instruya para que entregue al peticionario la información consistente en las cartas diplomáticas y o cualquier oficio o documento diplomático que haya remitido el gobierno francés a nuestro país desde el 2006 al 30 de noviembre de 2012, relacionados con la ciudadana francesa Florence Cassé. Yo pues dejo esto en manos de mis compañeros para los efectos de algún comentario y pues en su caso solicitarle al secretario recabar la votación. Si gusta hacerlo, nomás llega el comisionado.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 7419/18 que propone revocar la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le pido al comisionado Guerra manifieste por favor el sentido de su voto.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor también.
Comisionada Cruzain.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor.
Comisionado presidente Acuña.
Es mi proyecto, por tanto, a favor.
En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 7419/18 en el sentido de revocar la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias. Compañeras, compañeros, pues ahora me corresponde exponer el segundo. También de gran relevancia por los temas de actualidad, aunque todos son igualmente importantes porque todos refieren derechos fundamentales de quienes los hayan ejercitado. Entonces, solo es que pues algunos son más representativos. de situaciones complejas o de situaciones innovadoras o situaciones que por su carácter merecen exposición pública. Pues este es el RRA 7475/18, ahora en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Pues alguien solicitó lo siguiente. El hoy recurrente requirió, así lo dijo en el texto de la solicitud, requirió conocer diversos contenidos de información relativos a la construcción tanto de la barda perimetral como de la pista 6 del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo. Estamos hablando ya del de Texcoco, que fue interrumpido hace apenas unos meses, o un mes. En respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional manifestó no ser competente para atender la solicitud de mérito, orientando al hoy recurrente a dirigir su solicitud al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, toda vez que de conformidad con el convenio específico de colaboración suscrito entre esa secretaría y ese grupo aeroportuario, otro sujeto obligado, se establecía en ese convenio, se establece que toda solicitud e información derivada del mismo sería atendida por el citado grupo aeroportuario. Es decir, la SEDENA se manifestó incompetente y lo orientó. Por supuesto que el solicitante y reclamante de información no se satisfizo, no quedó satisfecho con esa respuesta y vino ante nosotros a solicitar recurso de revisión. ¿Y por qué? Pues porque, como bien lo dijo el propio solicitante, que haya habido un convenio entre la SEDENA y el grupo aeroportuario para muchos asuntos relacionados con esa obra, pues es desde luego válido, legítimo seguramente, pero no, nunca, para que a través de un convenio la SEDENA transfiera o delegue en el otro sujeto obligado la responsabilidad legal de responder directamente de lo que hace o deja de hacer a quien lo solicite. Esa cláusula de ese convenio, desde luego, pues puede ser afectada de validez, porque pues lo que por ley se establece no se puede en un convenio desconocer. Entonces, ese es el núcleo del asunto, porque nosotros en una indagatoria, como hacemos todos, cuando llega un recurso, pues ¿qué hacemos? Pues se turna a la ponencia que corresponde, según el número que va llegando, y todos hacemos lo mismo, llamamos al sujeto obligado para preguntarle qué hiciste, por qué negaste, por qué denegaste, por qué reservaste, por qué aduces incompetencia, por qué aduces inexistencia, lo que sea. Y en este caso, pues sí, la SEDENA vino y nos dijo lo mismo. Pues así fue, dice, si bien la SEDENA es quien propiamente ejecuta la obra, pues o la ejecutó, esa barda perimetral y la pista número 6, pues sí, pero el convenio con el grupo aeroportuario implicaba que todo lo referente a solicitudes relacionadas con la obra las contestara él. Seguramente muchas respuestas fueron atendidas por el grupo aeroportuario, porque seguramente como esta fueron denegadas diciendo vaya con el grupo, y si la persona quienes la hicieron no se inconformaron ante nosotros, pues a lo mejor se quedaron satisfechas con que fuera el grupo aeroportuario que se la respondiera, pero esta persona no lo hizo así. Entonces, como vino ante nosotros, tuvimos nosotros que examinar y reconocer que un convenio no puede de ninguna manera situarse por encima de una ley y que por tanto se tiene que atender la legislación de la materia y que corresponde indudablemente a la propia SEDENA que atienda su deber y que responda directamente al solicitante. Por lo anterior, solicito a todas, a ustedes, a todas, a las dos compañeras y a los dos compañeros, que me permitan, bueno, pues que me den la oportunidad de considerar revocar la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional a efecto de instruirle que emita a través de su Comité de Transparencia una resolución debidamente fundada y motivada, mediante la cual confirme la inexistencia de la documentación requerida, que francamente, hay que decirlo además, perdón, agregó que no tenía información al respecto. Pues, ¿cómo no la va a tener si construyó la barda perimetral e hizo una serie de labores relacionadas con la pista 6? Pues por supuesto que tiene que tener información al respecto. Y que en todo caso haga pasar por el Comité de Información, que es el filtro interno que, conforme a la ley, hace que los funcionarios que en él se encuentran aseveren con responsabilidades de no incurrir jamás en obstrucción informativa y o peor tantito en simulación o en negación de información que se tenga en los archivos. Así es que Compañeras, compañeros, les solicito su consideración. Si no tienen comentarios, pues pediremos al secretario que sea tan amable en recabar la votación para resolver este recurso.
Con gusto. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 7475, diagonal 18, que propone revocar la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Le pido al comisionado Guerra, manifieste por favor el sentido de su voto.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Cusay.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor.
Comisionado Presidente Acuña.
Proyecto, y agradezco los votos de los compañeros y también me sumo a favor.
En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 7475, diagonal 18, en el sentido de revocar la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es cuanto, comisionado presidente.
Vamos a continuar. Ahora corresponde a mi compañero Oscar Guerra exponer el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 7778, diagonal 18, interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República.
Gracias. Un particular solicitó respecto al exprocurador general de la República, el cual identificó con el nombre de Manuel Benítez Treviño la documentación que presentó ante ese sujeto obligado, o sea, la PGR, para ser procurador, incluyendo su cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública y registrada ante la Dirección General de Profesiones, con lo que él acreditaba ser licenciado en Derecho. En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, adscrita a la Oficialía Mayor de esa dependencia, informó al particular que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos, registros y sistemas de información, no fue posible localizar registro alguno que acredite que la persona referida en su solicitud, o sea, Manuel Benítez Treviño, es o haya sido servidor público de la PGR. No obstante, señaló que bajo el principio de máxima publicidad, hacía de su conocimiento que el 11 de mayo del 30 de noviembre de 1994, el C. Víctor Humberto Benítez Treviño fue procurador en PGR. En ese sentido, incorporó a su oficio de respuesta una pantalla correspondiente al detalle de registro de la cédula número 18-12-585 a favor de C. Víctor Humberto Benítez Treviño, ¿sí?, como doctor en Derecho, que localizó después de haber realizado una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas. El particular interpuso recurso de revisión, manifestando que había solicitado la documentación que obra en la PGR que el funcionario en comento debió presentar para ocupar el cargo de Procurador General de la República, incluyendo su cédula profesional como licenciado en Derecho en estricto cumplimiento a la ley como requisito para ocupar dicho cargo. En alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta, argumentando que el artículo 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano vigente, se enumeran los requisitos para ser fiscal general de la República, de lo que se advierte como requisito el título profesional de licenciado en Derecho, no así la cédula profesional, como lo manifiesta el recurrente. Asimismo, manifestó que si el recurrente desea conocer si la persona de su interés, Manuel Benítez Treviño, cuenta con cédula profesional, deberá realizar la búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas, mismas que administra la Secretaría de Educación Pública, siendo específicamente la Dirección General de Profesiones de la SEP, la unidad administrativa que cuenta con atribuciones para registrar los títulos profesionales y grados académicos, así como expedir cédulas profesionales con efectos de patente. Bueno, los argumentos del proyecto, compañeros, es: a efectos de contar con mayores elementos que permitan resolver el presente recurso de revisión, se consultaron diversas fuentes públicas de información, entre ellas la página de internet de la PGR, específicamente en la sección denominada Historia de la Procuraduría General de la República, en la que es posible consultar una breve semblanza de los funcionarios públicos que han fungido como procuradores generales de la República, entre los que se identificó al C. Humberto Benítez Treviño, que ocupó el cargo de Procurador General de la República del 30 de noviembre de 1994. En ese sentido, se advirtió que el interés del particular radica en obtener información sobre un exprocurador general de la República, y si bien no refirió su nombre de manera exacta, también es cierto que de una
interpretación amplia de la solicitud, es posible advertir, tanto por el cargo ex procurador de la PGR como por la coincidencia de los apellidos Benítez Treviño, que la información solicitada coincide, concierne los documentos, inclusive una cédula profesional que acredite una licenciatura en Derecho, que el C. Humberto Benítez Treviño presentó ante el sujeto obligado para ocupar el cargo de Procurador General de la República en 1994. Ahora bien, considerando que Humberto Benítez Treviño inició su cargo como Procurador General de la República en el año 1994, se analizó la normatividad aplicable en aquel momento, la cual establecía que el Presidente de la República era el encargado de nombrar y remover libremente al referido servidor público, que debía de cumplir, entre otros, con el requisito de poseer como antigüedad mínima de 5 años el título profesional de abogado expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello el día de su elección. Asimismo, se determinó que la solicitud fue atendida por una unidad administrativa que, de acuerdo a sus atribuciones, puede conocer la información solicitada, esto es, la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, unidad administrativa que, tal como se estableció en el año 1994, se encarga de establecer y aplicar las políticas y procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, movimiento y comisión de personal, expedir nombramientos e integrar y controlar los expedientes de los servidores públicos, así como expedir todos los documentos correspondientes a la relación laboral del personal de la PGR. Es decir, que el sujeto obligado turnó la solicitud al área competente que cuenta con facultades, competencias y funciones para conocer de la información requerida. A pesar de lo anterior, el sujeto obligado se limitó a informar que en el periodo del 11 de mayo al 30 de noviembre del 94, C. Víctor Humberto Benítez Treviño fue procurador de la PGR e incorporó a su escrito de respuesta una captura de pantalla del Registro Nacional de Profesiones correspondientes al registro de cédula número 18-12-585, registrado a favor de Víctor Humberto Benítez como doctor en Derecho. No, licenciado. De ahí que la respuesta deficiente por la búsqueda no se ajustó a lo establecido en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, al no haberse realizado en congruencia con la información solicitada, pues claramente solicitó el acceso a los documentos y a su grado, digamos, de licenciado en Derecho. En consecuencia, se determinó que el agravio del particular es fundado, pues si bien la solicitud fue turnada a la unidad administrativa que, en virtud de sus atribuciones, resulta competente para conocer de lo solicitado, lo cierto es que la búsqueda se realizó a partir de una interpretación equivocada, por lo tanto no se genera certeza de que el sujeto obligado cuenta o no con la información que la ley marca como un requisito para haber sido procurador. Por lo anterior, compañeros comisionados, les propongo que el sentido de este recurso sea revocar la respuesta de la PGR e instruirla para que realice una nueva búsqueda en el Derecho General de Recursos Humanos y Organización adscrita a la Oficina de Mayor, con la finalidad de que conceda al recurrente el acceso a la documentación, incluida la cédula profesional como licenciado en Derecho que presentó Víctor Humberto Benítez Treviño para ocupar el cargo de Procurador General de la República. Consideré pertinente exponer el presente asunto por la importancia que tiene para los particulares ejercer su derecho de acceso a la información como un instrumento que permite examinar las acciones del gobierno a partir de un debate informado sobre las mismas. Con las reformas constitucionales en materia de transparencia de la que fuimos testigos en el año 2014, que han establecido los principios, procedimientos y las bases generales que garantizan a todos los mexicanos el pleno ejercicio del derecho al acceso a la información en igualdad de condiciones, sin restricciones ni discriminación alguna, mediante la armonización o homologación de los principios y criterios y procedimientos a nivel nacional. En ese sentido, la Ley General de Transparencia mandata a los sujetos obligados de los 3 órdenes de gobierno a que cumplan con los criterios de accesibilidad y atención a las solicitudes de acceso a la información que los particulares presentan en las unidades de transparencia en ejercicio de este derecho. El recurso de revisión que hoy me permití exponer resulta significativo porque la actuación de la PGR deja de manifiesto una atención deficiente a la solicitud de un particular interesado en tener acceso a los documentos con los cuales el exprocurador general de la República acreditó contar con los requisitos constitucionales establecidos en el año 1994 para ocupar dicho cargo. Ello, pues aun cuando el particular no refirió correctamente el nombre del titular de la PGR, Esta última dio muestra de haber identificado claramente al disfuncionario que se refería, dado que se dio el cargo y los dos apellidos. Sin embargo, en lugar de realizar la búsqueda exhaustiva en sus archivos, en la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, tomando como referencia el nombre correcto, se limitó a realizar una consulta en el Registro Nacional de Profesionistas y proporcionar la impresión de pantalla del registro que arroja dicha consulta y que en este caso no fue de licenciatura, sino de doctorado en Derecho. Lo anterior implica inobservancia del principio de máxima publicidad establecido en el artículo 7 de la Ley General, ya que el sujeto obligado tiene la obligación de atender las pruebas de acceso a la información de forma satisfactoria, para lo cual cuenta con recursos para formular un requerimiento de información adicional, si hubiera sido el caso, que es la prevención, en los casos que las solicitudes de los particulares no resulten totalmente claras. La actuación antes descrita es un claro ejemplo de las prácticas administrativas que se busca erradicar al interior de las diversas instituciones de gobierno hasta lograr que la opacidad se sustituya por acciones tendientes a identificar, desarrollar y aplicar las mejores prácticas para difundir la información que se genera día con día y que la transparencia sea una política transversal en todo el gobierno mexicano. Conocer la información relacionada con la documentación de Víctor Humberto Benítez Treviño, que presentó para ocupar el cargo de procurador en el año 94, no solo daría cuenta de la capacidad que la ahora es titular de la PGR tenía para ocupar el cargo, sino además transparentaría la gestión administrativa de dicha institución en cuanto a los procesos de selección, reclutamiento, integración y resguardo de los expedientes del personal adscrito. Han transcurrido 5 días desde que el Senado de la República, luego de un largo proceso de selección, ha designado al primer fiscal general de la República Mexicana. En este contexto resulta importante que la ahora Fiscalía General de la República proyecte en los hechos la buena disposición para transparentar la información con la que cuenta relativa a los procesos y determinaciones relacionadas con la designación de sus funcionarios, que permita a la sociedad tener certeza de idoneidad de los perfiles seleccionados para ocupar los diversos cargos y que, digamos, hagan realidad lo que prometieron o ofrecieron, más que prometieron, los diversos candidatos, incluido el candidato hoy, bueno, ya electo como fiscal, de que la transparencia sería una de las cuestiones con las que actuaría la Fiscalía General de la República. Contar con información suficiente de los titulares de cualquier dependencia pública resulta relevante para la sociedad en general. Sin embargo, recae un nivel mayor de relevancia en el caso de información relacionada con titulares de diversas instituciones de gobierno y, en este caso, tan fundamentales como aquellas encargadas de procurar la justicia en el país, pues este es el encargado de garantizar que la investigación de los delitos sea de tal forma eficiente que se erradique la impunidad, lo cual constituye, como lo sabemos, uno de los grandes retos del sistema de justicia y de la democracia en nuestro país. Es, digamos, totalmente necesario que el que se denominaba, o hoy también se denomina, el abogado de la nación, pues sí pueda exhibir su título de licenciado en Derecho. Muchas gracias.
Muchas gracias, comisionado Guerraford. Si alguna de las compañeras o de los compañeros desea hacer uso de la palabra, de no ser así, secretario, sea tan amable en recabar la votación.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 7778/18 que propone revocar la respuesta de la Procuraduría General de la República. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Cruzay.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor.
Comisionado presidente Acuña.
A favor también.
En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 7778/18 en el sentido de revocar la respuesta de la Procuraduría General de la República. Es cuanto, comisionado presidente.
Muchas gracias, secretario. Pues ahora corresponde a mi compañera, la comisionada Blanca Lili Ibarra, presentar el recurso RRA 8879/18, interpuesto en contra del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que somete a consideración de los integrantes del Pleno.
Sí, muchas gracias. El asunto que someto a este Pleno está relacionado en el contexto internacional Con las recomendaciones que ha emitido el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer en México, en las que se expresan con profunda preocupación las situaciones de exclusión y pobreza respecto a mujeres en condiciones de discapacidad, reclusión, migración y preferencia sexual, por lo que dicho comité ha insistido en la necesidad de instrumentar programas y políticas destinadas a eliminar la pobreza y que incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural. En este proyecto, una persona solicitó del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad lo siguiente. ¿Cuántas mujeres con discapacidad son beneficiarias de algún programa social? ¿Qué campañas se han impulsado de 2014 a 2018 para mejorar la imagen de las mujeres con discapacidad en México? ¿Y qué acciones ha impulsado CONADIS para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad, señalando en cada caso la cantidad de personas beneficiadas por entidad federativa, edad, tipo de discapacidad y tipo también de programa? Por su parte, CONADIS refirió las acciones que se han impulsado para mejorar la imagen de las mujeres con discapacidad en México y los vínculos en Internet en donde pueden consultarse los programas Nacional para el Desarrollo y el de la Inclusión de las Personas con Discapacidad de los años 2014 a 2018, de coinversión social, de fortalecimiento de la perspectiva de género, de la atención a las instancias de mujeres de las entidades federativas y de la igualdad entre mujeres y hombres 2013-2018. Entre otras actividades desarrolladas, también destacó la publicación del suplemento Todas del periódico Milenio sobre mujeres con discapacidad, la cartilla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, la celebración del Día Internacional de las Mujeres, incluyendo mujeres con discapacidad, y los talleres de sensibilización y toma de conciencia presenciales a servidores públicos de las diferentes dependencias sobre los derechos de las personas con discapacidad. No obstante, el sujeto obligado, al no contar con datos estadísticos relativos a padrones de beneficiarios de los programas sociales, ni con desarrollo o elaboración de campañas, orientó a la persona solicitante a que requiriera esa información al Instituto Nacional de las Mujeres. El solicitante entonces presentó recurso de revisión en el que manifestó que únicamente requería lo que CONADIS había hecho y no lo que otras instituciones habían logrado. De ahí que en suplencia de la queja, la ponencia haya advertido que la inconformidad estaba encaminada a lograr la entrega de información completa, puesto que no especificó cuáles de las actividades enunciadas en la respuesta fueron realizadas propiamente por ese organismo, ya que los vínculos electrónicos están relacionados con el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Al respecto, CONADIS, en sus alegatos, modificó la respuesta original al señalar que se realizó una nueva búsqueda de la información, de la cual se obtuvo en el programa P004, Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Implica la coordinación y vinculación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales, por lo que no es un programa operativo ni de carácter social y, por tanto, no cuenta con padrones de beneficiarios. Sin embargo, respecto de las campañas que ha impulsado en mejorar la imagen de las mujeres con discapacidad en México, así como en la promoción y defensa de sus derechos, de 2014 a 2018 se determina que el agravio hecho valer resulta fundado y suficiente para modificar la respuesta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Hay que decir que, de acuerdo a información del INEGI, 3.8 millones de mujeres hay en México con discapacidad y 3.3 millones son hombres. De ahí, 6.2% de mujeres tienen una discapacidad y 5.7% de hombres tienen únicamente una. Este es el dato que en el año 2014 proporcionó el INEGI y hasta ahora no tenemos información que se haya actualizado. Esto es, las acciones reportadas por la Dirección General Adjunta de la Coordinación de Políticas Públicas, que es la unidad administrativa competente de CONADIS, solamente ha mostrado la publicación del suplemento Todas del periódico Milenio sobre mujeres con discapacidad y fue atribuida directamente a ese consejo, toda vez que al consultar los vínculos de las acciones restantes se dirigen al sitio web del Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Desarrollo Social o bien a la página principal del organismo sin que con ello puedan advertirse los datos que fueron solicitados. En consecuencia, las acciones que se señalaron son genéricas y no es posible identificar si las organizó o administró CONADIS o alguna otra institución, lo que contraviene el principio de congruencia al no existir concordancia entre el requerimiento de la persona solicitante y la respuesta del Consejo Nacional. Tampoco se tiene certeza de que las acciones y campañas enunciadas correspondan con las labores que ha llevado a cabo dicho consejo conforme a los parámetros indicados en la solicitud, ya que se encontraron diversos comunicados de prensa, como la campaña de sensibilización sobre la Semana de la Discapacidad del 24 al 28 de abril de 2017 y los convenios de coordinación entre CONADIS y los gobiernos de las entidades federativas 2014-2018, que no fueron mencionadas por el citado consejo en sus respuestas y en ese sentido se determina que la información es incompleta. En esa lógica, se propone modificar la respuesta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se le instruye para que realice una búsqueda de las acciones que han impulsado en mejorar la imagen de las mujeres, las campañas en su beneficio, la promoción y defensa de sus derechos, todo ello en el periodo que abarcó de 2014 a 2018 en todas las unidades administrativas competentes, incluyendo la Dirección General Adjunta de Coordinación de Políticas Públicas, de manera que esto se pueda entregar al recurrente. La información que instruye este pleno otorgar es de importancia social porque, de acuerdo con cifras del 2016 del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, CONEVAL, en México viven 4.3 millones de personas con discapacidad en condiciones de pobreza y tiene 3 veces más rezago educativo que las personas sin discapacidad. Información que también servirá de insumo para dar seguimiento a las recomendaciones internacionales dirigidas al Estado mexicano. Este asunto es un ejemplo de la transversalización del derecho de acceso a la información para evidenciar desde los grupos en condiciones de vulnerabilidad el control democrático que debe ejercerse sobre los actos de gobierno. Máxime que la información en materia del asunto puede ser de utilidad para el planteamiento de políticas públicas a favor de un grupo que representa personas que tienen los mismos derechos, partiendo de que no puede haber en México personas o ciudadanos de primera o de segunda. Y en ello, todos debemos contribuir y trabajar para lograrlo. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias a la comisionada Ibarra. Pues vamos a consultar si alguno de los compañeros desea hacer algún comentario y de no ser así. Secretario, favor de recabar la votación.
Con gusto. Se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 8879/18 que propone modificar la respuesta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Cursain.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor.
Comisionado Presidente Acuña. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 8879/18 en el sentido de modificar la respuesta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es cuanto, comisionado presidente.
Muchas gracias, secretario. Pues vamos a avanzar en el orden del punto de nuestro, bueno, en la consecución del orden del día. Y corresponde ahora el cuarto punto, que tiene que ver ya con la sección de resoluciones de denuncia por incumplimiento. ¿Es tan amable, secretario, en darnos cuenta?
Con gusto. Se ponen a su consideración, señoras y señores comisionados, los proyectos de resolución de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia que propone la Secretaría de Acceso a la Información, identificadas con las claves siguientes, todas de las siglas DIT del año 2018, es la 436 interpuesta en contra del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. La 437, interpuesta en contra del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 445, interpuesta en contra del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves. 447, interpuesta en contra del Partido Morena. 448, interpuesta en contra del Partido Acción Nacional. Y 452 y acumulado 453, interpuesta en contra de la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, SADCB. Por lo que le solicito, sean tan amables, de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Cruzain.
A favor.
Comisionado Monterrey.
A favor.
Comisionado Presidente Acuña.
A favor también.
En consecuencia, se aprueban por unanimidad de las y los comisionados las resoluciones mencionadas. Es cuanto, comisionado presidente.
Pues vamos a continuar ahora con el quinto punto, que tiene que ver con incumplimiento a las resoluciones de denuncia, de incumplimiento de obligaciones de transparencia. Así es que, secretario, por favor.
Con gusto. Se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo de incumplimiento a las resoluciones de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia de las siglas DIT que propone la Secretaría Técnica del Pleno y que se refiere al acuerdo de incumplimiento identificado con la clave DIT 211 diagonal 2018 interpuesta contra el partido Morena, por lo que le solicito, sean tan amables, de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Cursain.
A favor.
Comisionada Monterrey.
A favor.
Comisionado Presidente Acuña.
A favor también.
Gracias. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de las y los comisionados el proyecto de acuerdo, el acuerdo mencionado. Es cuanto. Sí, quisiera hacer una precisión para efectos del acta. Precisar que en el recurso de revisión RRA 6929 diagonal 18 de la Secretaría de Economía se aprueba por mayoría de votos con el voto disidente del comisionado Guerra por considerar que deben allegarse mayores elementos. Es cuanto, comisionado presidente.
Secretario, pues una vez que hemos agotado los asuntos previstos en el orden del día, pues con la venia de mis compañeras y compañeros, pues vamos a declarar concluida la sesión del pleno de hoy, 23 de enero de 2019, siendo ahora las 12:27. Muchísimas gracias a todas y a todos.